Entonces, capítulo 4 de Nehemías y capítulo 5, realmente aquí lo que narra y lo que nos muestra en esto realmente es donde está girando todo lo que es el libro, todo lo que sucede, porque nos muestra cuál es la capacidad que Nehemías tiene, cómo ve las situaciones y cómo se acerca a amenazas o problemas o estorbos y demás. Y nos muestra dónde él ve a Dios en lo que se está haciendo, por ejemplo, y cómo motiva, inspira, organiza a la gente. Entonces, y nos enseña mucho simplemente, no para hacer un proyecto, sino simplemente como individuos también, dónde tenemos que estar caminando, pensando y orando. Entonces, capítulo 4, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche y gracias por ayudarnos. Gracias por abrir nuestro entendimiento y permitirnos poner atención, Señor. Y entre semanas y ya arrancando lunes y trabajos y quehaceres y distracciones y problemas o cualquier cosa, Señor, podemos dejar esto a un ladito mientras. Y que tú atiendas nuestros asuntos, te pedimos. Que tú vayas adelantando y arreglando cosas mientras aquí ponemos atención en tu palabra. Y te pedimos que nos enseñes, Señor, y pongas nuestro camino muy claro delante de nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, ya en capítulo 3 despliega cómo se distribuyeron alrededor de la ciudad. Una cosa simplemente que cada quien construyó frente a donde vivía, que es lo más lógico, lo más sensato, porque son menos pasos para ir y venir a la hora de comer y todo, son menos pasos, es muy así. Y tú tienes en tu tiempo libre o de descanso, tú has estado ya conociendo estos escombros y ya puedes decir, pues si los volteamos y los encimamos, ya tenemos un muro otra vez. Y con otros detalles, por ejemplo, que el sumo sacerdote y los demás sacerdotes estaban construyendo frente al templo. Entonces otros se encargaron de construir frente a la casa del sacerdote. Entonces, interesante también cómo, por lógica, él está cuidando eso, él está cubriendo lo que es de su primera prioridad, pero otro entonces ya hace la prioridad cuidar lo suyo. Entonces tiene muchos detalles y ya vimos acerca de las 12 puertas. Algunas se mencionan en el capítulo 13, otros hasta capítulo 8 y 12. Entonces, pero vemos así por dónde van, para qué servían y también cómo podemos tomar una aplicación para nuestra vida. Pero ya en capítulo 4 ya viene la oposición. Y lo que necesitamos ver, y son dos partes de oposición. Bueno, y una parte es de los que están afuera, que no permitieron a los filisteos. Por ejemplo, menciona a Asdod. Y Asdod es parte de lo que es la franja de Gaza el día de hoy. Gaza, que era Gat, de donde era el gigante Goliat, era de Gat, y después se fue evolucionando el nombre en Gaza. Entonces Gaza, Asdod, después en el Nuevo Testamento era Asoto, y así, y todos esos nombres eran cinco ciudades y existían todavía en el Nuevo Testamento, y todas están en lo que es la franja de Gaza, que es un lugar muy conflictivo y peligroso el día de hoy. Entonces es interesante ver que esos enemigos realmente de Jerusalén siguen prácticamente en el mismo sitio. Entonces dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, Sanbalat oronita, eso entonces samaritano, y el lado occidental del río Jordán es y al norte de Jerusalén, lo que es rumbo al valle de Megiddo o Armagedón, toda esa zona es lo que es súper peleado el día de hoy, y son los samaritanos en aquel entonces, y siempre había enemistad. Entonces oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló también delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día porque iban avanzando bien, porque estaban bien distribuidos y todos trabajaban con buena voluntad. Entonces, van a acabar en un día. Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Ahora, ¿qué les importa? ¿Por qué les importa que Jerusalén quede en ruinas? Y necesitamos ver. Siempre era importante para esas gentes que Jerusalén estuviera en ruinas. Entonces, todo el movimiento de establecer hoy una identidad. Por ejemplo, para decir que la nación palestina no existe, no hay un idioma que se llama palestino, nunca hay una historia o una identidad, nunca ha habido realmente como que somos palestinos. Hicieron una bandera y lanzaron un movimiento de terrorismo, pero realmente no hay una identidad, no puedes decir estos somos. Aún grupos que ya no existen como gobierno y organización, podemos decir los totonacos en Veracruz, los zapotecos en Oaxaca, por ejemplo, podemos decir, pues esa es gente que todavía tiene una identidad, tiene creencias específicas propias. Entonces, muy importante, los palestinos, simplemente Palestina fue el nombre que los romanos cambiaron Filistea en Palestina, por no usar el PH de los griegos en su pronunciación. Entonces cambió de Filistea a Palestina y así. Entonces, ahí son los filisteos. Y entonces más checas en lo que dice la Biblia acerca de Filistea y dices, ay, no, pues mejor cálmense. Pero ahí están y muy enojados, dice, acabarán en un día, resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas. Estaba junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo, ahora los amonitas vivían en lo que era, ahora es Jordania, en la montaña y la llanura y desierto al oriente del río Jordán. Entonces hoy lo que es Jordania. Entonces empiezas a ver lo que es y digo, oye, eso no para. Hierba mala nunca muere. Entonces sigue la enemistad hasta el día de hoy y siguen hablando muy parecido y diciendo y obrando de una forma muy parecida. Entonces estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, de lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Y Nehemías, ahora vemos su respuesta a lo que oye. Él no está con ellos cuando lo dicen, sino hay alguien o algunos que están de lleva y trae de lo que se hace, lo que se dice y todo eso. Yo he vivido en esa situación como Nehemías. Es muy incómodo, es muy cansado. Te va así sacando el gozo de ti como el relleno de un peluche. ¿Te acuerdas que antes como que algunos peluches los llenaban de aserrín? Entonces cuando empieza a descoser, entonces empieza a salir todo el aserrín y ya el peluche, el osito, el perrito ya está así. Entonces te va así como, y no es rápido, pero llega el día que ya estás así, medio... Ah. Y entonces con eso está viviendo Nehemías, pero ve su respuesta, versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, él habla con Dios. Cuando están hablando acerca de él y queriendo desanimar y queriendo distraer y queriendo que él ocupe recursos en defenderse, en dar explicaciones, en hacer ruedas de prensa, en hacer relaciones públicas y todo eso, todo lo que simplemente va a hacer más fuga y más gasto de energía y demás, y quitarle tiempo y quitarle sus ojos de donde él tenía que estar. Entonces él está muy consciente. Dios me trajo aquí para reedificar el muro de Jerusalén. No tengo otra cosa que hacer. Y todo lo que no acompañe eso, todo lo que no empuje eso, no es mi misión, no es mi encomienda, entonces no tengo tiempo. Entonces, oye, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Estamos haciendo tu voluntad, Dios. Si tú quieres que nos estorben, pues ya lo están haciendo. Si no quieres que nos estorben, ya sabrás qué hacer. ¿Okay? Es muy importante. Esta oración de Nehemías y la oración de Ezequías, cuando traen carta y escriben todo eso para que se publique en los periódicos, por decir, de Jerusalén, los de Babilonia, los asirios. Entonces traen eso y dicen y hablan en hebreo para que los que están en el muro así preocupados y queriendo saber qué es este ejército, entonces lo dicen en hebreo, que el Dios de Israel no va a poder salvarles a ellos como los demás dioses de los demás, las demás naciones no pudieron salvarles a ellos y ya llegamos aquí. Entonces lo pone, Ezequías lleva ese anuncio, el póster, por decir, y lo pone delante de Dios en el templo. Dice, mira nada más lo que están diciendo. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Entonces tú sabrás qué hacer. Y Dios destruye el ejército. Nomás sacan a levantar el bosque, el despojo. Entonces, esas dos oraciones son mi base. Cuando yo estoy frente a situaciones súper difíciles, no veo respuesta, no veo salida, no veo que esto se pueda arreglar. La de Ezequías y la de Nehemías. Bueno, Dios, si quieres que las cosas caminen mal, ya está. Pero si tú quieres cambiar la tendencia o la corriente o cómo es la jugada el día de hoy, si tú quieres voltear todo, pues voltéalo. Entonces él está diciendo, en efecto dice, mira lo que están diciendo, volteales todo, no cubra su iniquidad, vuelve el baldón, o sea, voltea lo que ellos están diciendo, voltéalo sobre ellos y no sobre nosotros. Ahora, versículo 6. Y ve el resultado, como no se deja distraer, no deja que su fuerza y sus recursos sean dispersos. Versículo 6, edificamos pues el muro. De eso se trataba, edificamos pues el muro. Ahora, la pregunta es eso, ¿qué te ha puesto Dios a hacer? ¿Se está haciendo? Entonces, conserva y dedica tus recursos de tiempo y fuerza y energía y talento a lo que Dios te ha puesto a hacer. Y no te dejes distraer de otras cosas, por interesante o controversial que sean, porque la controversia es una buena pérdida de tiempo, querer resolver. Y ahorita tenemos que ver unos textos en el Nuevo Testamento que nos enfocan sobre eso todavía mucho más. Entonces, edificamos pues el muro. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Y no es una barda de 2.5 metros. Entonces fue mucho trabajo. Y lo hicieron realmente terminaron el muro, todo, en tan poquito tiempo, menos de 2 meses. Es increíble. Ahora, el perímetro no fue el tamaño de la ciudad original, pero sí terminaron y cerraron y quedó un lugar seguro contra sus enemigos. Y acuérdate lo que dice en Proverbios, que como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Entonces así somos cuando no tenemos riendas en nuestro espíritu. No hay forma de dirigirnos, gobernarnos o como decirle, oh chiquito, a este hombre. Entonces somos como una ciudad cuyo muro está derribado y la ciudad está en ruinas. Es devastada y es sujeta a todo el que quiere venir a minar y tomar despojo. Y no queremos que el enemigo ya venga más a tomar despojo de nuestra vida y seguir arruinando y volverlo más en morada de chacales, ¿verdad? Entonces dice, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Por eso tuvo ánimo, porque lo que más te desanima. Yo estoy viendo una situación, por ejemplo, en algunas iglesias en los Estados Unidos, y sucede en México en otra situación que es contraparte, pero que muchos pastores, con tal de ser tan al día, como tener mucha referencia a acontecimientos actuales, siempre están tan así con lo que dice la profecía en Ezequiel o Joel o algo así, con eventos actuales, que no paran de predicar realmente lo gacho que es el presidente Obama, por decirlo así, que todos los errores del gobierno, o sea, realmente su sermón es político, y no es ya una buena y amena y sustanciosa exposición bíblica de lo que la palabra de Dios dice. Y es muy sutil, entonces muy importante ver eso. Y en México lo que empieza a suceder, y muchas pláticas empiezan a reflejar eso, es narcoguerra, secuestros, violencia, y todos están con eso. Y al rato, o sea, ok, ya estamos al tanto, ya estamos informados, la situación está crítica. ¿Y luego? Y nunca llegamos al luego. Nadie está diciendo, bueno, pero la Biblia dice esto. Bueno, Dios es tan Dios ahora que lo fue hace 5 años que no había estos problemas. Entonces, luego. Entonces no nos deja llegar al luego porque agotamos nuestra fuerza y tiempo en pláticas que no proceden a nada, nunca llegan a nada, simplemente dan vuelta y vuelta. Entonces estás en un carrusel. Ahora, si tú subes en un caballo, en un carrusel, ¿qué necesitas hacer para salir adelante? Desprender el caballo, se va a caer porque no es real, está sobre un palo nada más. Entonces necesitamos desprendernos de eso y ver la forma de que el caballo tenga vida y aunque estés así subiendo y bajando, pero que puedas ya desprenderte del carrusel y en un camino recto. Ok, entonces, oyen todo eso, versículo 7, aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos. Entonces, número uno, Nehemías no permitió que lo distrajeran o que le agotaran su tiempo y sus fuerzas en otras cosas, sino se mantuvo. Dios me puso a hacer esto, eso es lo que voy a hacer. Número dos, oramos, versículo 9. Oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces, es eso, o sea, cierra tu puerta con llave y encomienda tu casa a Dios. ¿Ok? Oramos y también pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, o sea, entonces siempre hay alguien que va a tomar el inventario de lo que no se puede. Y es bueno hacerlo porque necesitas ver, ok, los escombros estorban. Ahora, tenemos una decisión aquí. Si ellos voluntariamente dejan de levantar el muro y dejan el escombro que estorba el paso en toda la ruina de la ciudad, hay escombros. Derribaron toda la ciudad y algunos construyeron sus casas donde habían estado. Pero para caminar no había calle, no había calzada, entonces eran veredas entre escombros, era la ciudad de Jerusalén y era mucho que hacer y mucho escombro. Ahora, lo que puede suceder con nosotros porque empiezas a decir, órale, entonces hay que hacer esto y te cansas porque es mucho el escombro y dices, no voy a poder acabar, es muchísimo, ya me cansé y tienes que perder tiempo dando vuelta cuando el camino más rápido y más fácil sería por aquí que no estuviera lleno de escombro. Entonces tienes que decir, sí, ahorita estoy invirtiendo mucho tiempo en librar el camino del escombro para que sea ancho y que pueda yo pasar más derecho y no tener que dar vuelta. Pero necesitas decir, cuando ya quite yo el escombro, ahorita yo estoy gastando mucho tiempo en quitar escombro, pero el mismo escombro va a volverse en material de construcción. Okay. Entonces de ahí, al librarlo de tierra y lodo y hierba y todo eso, ya salen piedras sueltas que puedes ocupar. Entonces lo demás ya puede llenar huecos y hoyos y emparejar el camino. Entonces realmente es un trabajo importante, pero a veces empezamos a decir, pues así nomás. 3 veces por semana estamos entrenando aquí y lo que pasa es que Rolando siempre les pone todos a hacer abdominales al final. Digo, no, yo no. Yo lo voy a hacer primero porque es lo que más flojera va a dar al final. Y si lo dejo al último, ya cualquier pretexto puedo decir, no, mira, ya tengo algo que hacer, tengo junta en 15 minutos, ya no voy a hacer mis abominables. Entonces, no, pues de una vez al principio. Y eso que inviertes va a surtir. Y va a dar algo al rato. Es muy importante. Algunas cosas que hace Rolando, por ejemplo, que tienen que estar, verás ahí unas llantas viejas. Entonces, pararse sobre la llanta y hacer esto. Y dices, ay, qué flojera, qué ridículo y todo eso. Pero te hace así las piernas. Y te hace bien plumita y bien cáscara. Y puedes entonces resistir mucho cuando tienes que moverte y tienes más aguante y no te cansas tanto. Es una inversión que parece, pues, ¿qué tanto están haciendo? Salen los niños de la escuela y están en deportes o algo y todos están así. Eso parece que estamos jugando, pero estamos en serio. Entonces, todo eso que inviertes despejando el escombro, sí es importante, ya te notifiqué. Sí es importante que no te desanimes, pero porque la gente está diciendo, dijo Judá, o sea, el pueblo en general dijo, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, ya están cansados. Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Cuando recién nos cambiamos a Cuernavaca, había llegado mucha gente nueva a Semilla. Entonces nos dimos cuenta que no había como un credo, no había como una unidad de fe, había opiniones hasta en oposición acerca de doctrina. Entonces era un trabajo laborioso y de mucha paciencia ir verso por verso en eso, capítulo por capítulo, tocando eso, tomando un versículo y empezando a tejer ese versículo con el resto de la Biblia para establecer y decir, esto es lo que dice la Biblia acerca de esto. Entonces Pablo le dice a Timoteo, predica, que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, aprovecha todo, Timoteo, aprovecha todas las conversaciones, aprovecha el momento que se preste para poder explicar y ampliar sobre la palabra de Dios. Y dice, hazlo con toda doctrina y paciencia. Y eso es lo que, y Dios me puso ese texto, y cada que yo decía, qué flojera, qué cansancio. Pero lo que empecé a ver como después de 3 años era una fuerza y un vigor por la palabra de Dios en hombres y mujeres que simplemente estaban recibiendo y cambiando su modo de pensar y ya teníamos algo fuerte, no confuso, sino fuerte, alineado y consistente, y empieza a llevar fruto en una forma consistente, ya no en individuos, sino en familias, y eso transforma la iglesia. Pero es mucha paciencia, es laborioso, porque había que quitar escombros en las vidas, muchos venían confundidos con doctrinas diversas, otros venían lastimados, habían sido explotados, entonces venían así ariscos, venían así hasta agresivos, algunos traían ya su currículum, quiero chamba, quiero que me graben un disco y no hay money, hijo. Entonces, si tienes talento, ojalá tuvieras fe y hagas esto. O sea, yo que te debo un disco. Entonces, pero era todo eso y era sentirse sangoloteado por todas las necesidades y todas las opiniones. Entonces era otra vez decir, ok, aquí está esto. Esto no falla y esto nos va a aclarar todo. Vamos a caminar y caminar y caminar. Y algunos se cansan, yo me canso porque digo, la neta sería más divertido y entretenido y descansado jugar brisca con mis amigos. Y no decir, ok, vamos a convertir este momento, vamos a aprovechar este momento en algo que edifique, que ponga fundamentos, que cierre portillos, que levante un muro y que rodee esta vida de protección. Bien, entonces, ya van, y dijo Judá, ya todos están cansados. Versículo 11, nuestros enemigos dijeron, ve las conversaciones que generan estos dos versículos. Quiere decir que hay muchas conversaciones y todos están, no inventes, estoy tronado. Ayer sonó el reloj despertador 3 veces y por fin mi esposa me vino a decir, ya párate, te están esperando en el muro. O sea, cansado. Y todos, el mío sonó 4 veces, mi esposa mejor fue en mi lugar a trabajar el muro. Entonces todos están, pero son muchas conversaciones para generar estos. Todo Judá dijo, versículo 11, nuestros enemigos dijeron, no sepan. Ni vean, o sea, están cansados. Siempre van a aprovechar, el enemigo siempre va a aprovechar tu cansancio. Algo que hace otra vez Rolando, nuestro maestro, es trabajar el hombro. Pero ¿sabes cómo? No es tomar así unas pesas de 25 kilos y porque eso no es el tipo de fuerza que te va a dar el aguante en box. Lo que es simplemente hacer eso. duro, pero es un buen rato. Y luego dice, ahora hagan esto. Entonces digo, okay, eso es volar, ¿no? Pero eso, y sabe, pero hazlo unos minutos y te empiezan a arder los hombros. ¿Por qué? Porque si te cansa del hombro, naturalmente caen tus brazos. Entonces bajas tu guardia y ¡pum! Toma. ¿Ok? Entonces por eso. Y dices, no, pues mejor me esquivo. No te vas a esquivar, hijo, porque él toma un paso y ya te planta. ¿Ok? Entonces es eso. Pero dices, ay, no, pero ya es suficiente, ¿no? Pero luego ya estás en sparring y ya estás así y tu mano fuerte, yo soy zurdo, ¡pras! Pero ya traigo esta aquí colgado. Y te, ¡pum! Ya te va a dar. Entonces eso es, el adversario no es heridos clásico, tiene manos y las sabe usar, no puedes bajar la guardia. Entonces, por eso, no sepan ni vean, ya están cansados y los vamos a tomar por sorpresa hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, o sea, ya es general y súper confirmadísimo, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Y interesante, tienes que cuidar a quién escuchas en estas cosas. Los judíos que supuestamente están con nosotros, pero viven entre ellos, están viviendo entre ellos, no están trabajando con nosotros en esto, ellos están como quedando bien con todos lados, y lo que hacen para quedar bien es venir a contarnos las pláticas de aquellos. Pero lo que hace es eso, ya como que te espanta. De todos lados, o sea, no puedes, o sea, te van a rodear y te van a pegar de todos lados. No puedes defenderte contra eso. Entonces, otra vez, el enemigo empieza a decir, si te rindes, te dejo en paz. No les queremos hacer daño, nomás que no terminen esto, que no avancen, que no levanten esta ciudad. Y hay paz. Hubo un tiempo y pasamos una muy, muy grande prueba económica en mi familia y tomamos la decisión de perder nuestro apoyo como misioneros y permanecer en Tehuacán. Y perdimos todo. Y ya, o sea, de manera que una señora nos regalaba sobres de leche en polvo, otros nos regalaban porque hacían tortillas de mano, nos traía así un tenate lleno de tortillas y nuestra comida eran frijoles en caldo, nopales y tortillas que nos regalaban y leche en polvo que nos regalaban. Y así estábamos, pero así en extremo. Y Dios nos cuidó, nunca nos enfermamos, no se descompuso el carro. Estábamos viviendo con 4,000 pesos a la semana y pagando cosas y saliendo adelante y hasta ofrendando. Pero estaba así, así la cosa. Interesante cómo pasan las cosas. Pero ¿cuándo comenzó eso? Eso sucede cuando estábamos construyendo casa. Ahora, ¿cómo la vamos a terminar? Dije, ahora Señor, ¿qué? Pero estoy haciendo tu voluntad, estoy en lo que me pusiste a hacer. Entonces confío en ti. Y algo interesante en todo eso es raro lo que sucede. O sea, nunca me ha pasado así. Pero una vez es suficiente. Que sentí que el diablo o uno de sus mensajeros estaba detrás de mí. Salgo de bañarme y estoy poniendo mi toalla en el tendedero. Y así, si te echas para atrás, si ya, o sea, si te rindes, te dejo en paz. Y dije, oh, y me enojé, porque digo, así de rata, así de traicionero, así le voy a pagar a Dios que nunca me ha fallado. O sea, me enojé y Dios creo que lo permite a veces que el enemigo te haga así, se pase de lanza y que digas, ya, cállate. O sea, me enojé. Dije, así le voy a pagar a Dios, así me voy a echar atrás cuando Él nos echó atrás y nunca se ha echado atrás y nunca nos ha abandonado y así. Y fue el comienzo de esa etapa. ¿Y cómo me sirvió? Porque cada que empezaba como a decir, no vamos a poder, no vamos a poder, y yo estoy así, y yo no soy yo solo limpio parabrisas en un semáforo y la hago. Pero mis hijas, mi mujer, todo el compromiso, la iglesia, todos los ojos nos están mirando. Jaime es gringo y ya está viviendo como nosotros. Además está viviendo por fe, ahora sí. Y está volando y no tiene alas. Es más, no tiene ni plumas. Entonces, ¿qué va a hacer? Y todos están mirando y digo, Señor, sosténme. Porque si yo caigo de esto, si yo no puedo aguantar esta prueba, ellos van a decir, no es confiable Dios. Señor, no me lancé por mi iris, estoy en obediencia. Y si no, dirige mis pasos. Y son pruebas. Y Nehemías puede decir, Dios, tú me trajiste aquí. Esto es tu bronca. Esto es tu bronca. Pero estoy en la raya. No me echo para atrás. Pero Dios, reconozco, no es mi bronca, es tu bronca. Aquí estoy. Y necesitamos ver eso. Segundo de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él. Eso es lo que Dios está buscando. Y si le damos nuestro corazón, si le damos la oportunidad, Él está mirando y buscando quién le da la oportunidad de mostrar su poder. No tienes que ser especial, no tienes que ser talentoso ni guapo. Simplemente que tu corazón es completamente de Él y no falla. Y no es que no vas a tener miedo, ¿eh? Porque Nehemías tenía sus momentos, como leeremos después. Entonces ya está el rumor. No lo van a saber y de todos lados van a venir y van a caer juntos y no va a haber por dónde. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Cada quien cuide frente a donde está, donde tú no tengas, donde te puedes surtir de lo que tú tienes y que tengas suficiente ayuda. Pero otra vez, ¿qué nos dice? Por eso hemos tenido grupos de rendición de cuentas. No puedes andar solo. No puedes estar haciendo el combate solo. Tienes que estar con otros que te echen la mano, que si caes te levantan, que te pasan, te prestan cartuchos, un arco nuevo, una cuerda nueva para tu arco, flechas, pero que te echen la mano. Necesitas no estar solo. Entonces ellos tenían que estar bien distribuidos, pero al mismo tiempo acompañados. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Otra cosa, ok, oraron, pusieron guarda. No se dispersó ni se distrajo de lo que tenía que hacer, pero también acuérdate del Señor. ¿Quién te trajo hasta aquí? ¿Qué razón o qué motivo tendría él de sacarte hasta este extremo y a dejarte solo? ¿Qué gusto sacaría de eso? ¿Qué provecho saca de eso? ¿Qué satisfacción o gozo podría sacar Dios de y dejarte en una esquina en Tepito y dejarte ya, abandonarte? Decir, pues ahí nos vemos, a ver cómo llegas a casa descalzo. O sea, ¿qué provecho, qué gozo tendría Dios eso? Obviamente ninguno. Acuérdate del Señor. Dice, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, o por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Dios te ha encomendado algo, y te dio manos, y te dio pies, y te dio una espalda ancha, y tienes que hacerlo. Y nadie lo va a hacer, tú lo tienes que hacer. Tú tienes que pelear por lo que es tuyo. Por eso era lógico construir muro frente a su casa, porque obviamente lo ibas a hacer con más inteligencia, porque yo no quiero que a alguien que no le importa, quien vive dentro de este muro, yo quiero que este muro resista a todo y necesitas hacer eso. Entonces nosotros necesitamos aterrizar este versículo en nuestra vida. Tienes que pelear. Y vamos a ver unos textos en el Nuevo Testamento, pero está bien escrito eso, ¿verdad? Dice versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Algo que yo he visto, hay momentos en que el adversario te presiona y te acecha y te acosa y es cansado y te agüita, te cansa, te irrita. Como ese día en el tendedero con mi toalla, venía preocupado, pero se pasó de lanza. Quitó la máscara y habló claro. Simplemente échate para atrás. Y te dejó en paz. Y dije, no. Venga. No, no me echo para atrás. Y me dio fuerza. Entonces Dios deja a veces que el enemigo haga eso. Cuando mi amigo Chucho me empezó a entrenar box y un poco de taekwondo hace muchos años, vino uno que estuvo en Nueva York y vino bien salsa a decirnos a la iglesia, se fue de ilegal y viene bien tronado, pero todavía le servía muy bien su boca. Entonces viene muy salsa a decirnos que si no nos hincamos y que si no truena el piso cuando caemos de rodillas, no hay unción y no hay respuesta a oración. Y todos estamos, a ver, pide algo a Dios y que truene el piso cuando caes de rodillas y yo espero la respuesta. Y si así funciona, ¿sabes qué? Voy a caminar y voy a ir a la iglesia, de todos lados me verás de rodillas. Y tronando el piso cuando camino de rodillas. Pero es así, y todos nosotros así, ándale. Pero algo interesante, entre todo eso, que cambiamos de guante porque los de 14 no me quedaban. Entonces dice, ¿sabes qué? Estos te quedan mejor. Entonces, y sí, dije, ándale, mi mano entra mejor y agarro mejor y siento mejor el guante y todo eso. Es un poco más pesado, pero está bien, ya estábamos así. Pero él empieza a decir, órale, así, y me empieza a decir, y así, tras, pasa. Porque este amigo, lo que venía diciendo desde Nueva York, que todo lo que él sabía, porque llega y opinaba mucho, pero no hacía nada, entonces él andaba diciendo, ah, koinonia, la iglesia es de dos o tres. Coñonías de dos o tres, entonces Chucho empieza a decir, pum, coñonías de dos o tres, pum, pum, y yo, pum, 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 y nomás me rozó así con el guante, y sentí, coñonías de dos o tres, pum, y así, y le sumí la costilla y le puse un moretón. O sea, necesitamos a veces que Dios permita que, uf, que llegue así y que digas, órale. Paz, y ya le des. Con eso ya como que te despierta y digas, no, Señor. Entonces así, necesitamos ver eso. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y eso es, a veces te tienen que peinar con el guante y estás, no me tengo que dejar. No puedo permitir que me hagan eso. No por orgullo, sino es que yo sé qué hacer y lo voy a hacer. Y eso es, Nehemías sabía qué hacer, y estos hombres, y les recuerda, acuérdate de Dios, entiende esto, entonces pelea. Y cuando entendieron que íbamos a pelear y que no nos íbamos a dejar y que les iba a costar demasiado caro si intentan detenernos en la obra, entonces dice, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro. Ahora sí, y con lo que haces es eso, pum, 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 y tomas un paso atrás, ahora baja las manos, descansa los brazos y los hombros, respira un poco y otra vez, ¿ok? Eso es, o sea, tienes que darle bien y ya abres un espacio y puedes descansar. Pero cuando tienes la mentalidad de un preso, de un esclavo, de un oprimido, estás siempre queriendo evitar el cansancio y los golpes y los azotes. Pero a veces tienes que decir, órale, dame con todo, pero te voy a dar con todo a ver quién traga más pinole. Okay, entonces muy importante ver eso, que puedes abrirte un respiro si entiendes lo que Dios quiere hacer. Versículo 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Entonces bien organizados y todos en un sentir, haciendo lo que tenían que hacer. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Estos son hombres, esos saben a lo que van. Entonces, no tengo que decir, ¡ah, caray! ¿Y mi espada? Ah. Porque vas avanzando, colocando piedra y poniendo mezcla y colocando y todo. Y si dejas tu espada donde llegaste, donde está así tu litro, tus 2 litros de coca y tus 2 tortas en tu bolsa así, y pues ahí dejaste tu espada. Entonces, pero ya cuando empieza a tocar una trompeta que alguien amenaza por ahí, tienes que decir, ching, entonces correr aquí, buscar tu espada, ponerte las botas, voltear la gorra bien para ver contra el sol y todo eso. O sea, entonces con la espada en una mano, o sea, y dice... Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Entonces, sin palabras al enemigo, simplemente demuestran, estamos listos. Por si vienes, acá estamos, listos. Y eso es muy importante. No te escondas del enemigo. Haz tu trabajo y que sea evidente que vienes preparado. Entonces, los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, nosotros estamos apartados en el muro, lejos de unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Pero como hemos visto en muchos casos en la Biblia, Dios pelea por nosotros, pero tienes que presentarte. Dios no obra en ausencia. Él quiere testigos. Él quiere que alguien pueda contar a otros y a otra generación sus prodigios. Entonces Dios va a obrar en presencia de los que creen. Tienes que presentarte. Entonces, por eso es una motivación para llegar a tiempo al servicio los domingos, para que tú presencies lo que Dios está haciendo, ¿ok? Que no llegues cuando ya está todo y ya está esto y que no hay nada que hacer, ya está hecho todo y nomás llegas a tiempo para la bendición, ¿ok? Sino realmente es entender, no, yo quiero estar aquí, yo quiero ver cómo Dios abre el asunto, cómo Dios nos cubre con la sombra de sus alas. ¿En qué momento se siente que Jesucristo está paseando entre nosotros durante la reunión y tocando y cambiando vidas? Yo quiero ver y sentir y escuchar y hasta oler lo que Dios está haciendo. Entonces eso también es muy importante. Y ahí están, la obra es grande y extensa, nosotros estamos apartados. Entonces donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Versículo 21, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Estaban listos día y noche, listos. No tenían que andar, o sea, ir corriendo con chanclas a una batalla. Tenían las botas puestas. Es muy importante eso. No hay vacaciones de ser cristiano. El enemigo no duerme, entonces tú tienes que estar calzado, tú tienes que estar puesto para lo que viene. Muy importante eso. Ahora, en algunos de ustedes, o muchos ya tenemos en nuestro teléfono, puedes tener la aplicación WhatsApp. Y si, ¿sabes qué? En mi familia lo tenemos, simplemente alguien en un momento manda un mensaje y dice, ya es el momento y todos tenemos que tomar una foto de lo que estamos haciendo, ya sea comer, hacer tarea, manejando, esto es como se ve justo antes de chocar o algo así, pero tienes que tomar una foto donde tú estés. Y armé otro para algunos que sirven en la palabra aquí en Semilla. Entonces también simplemente mando a ellos un comentario, una pregunta, o puedo difundir información y nos ponemos de acuerdo muy rápido. Y algo que puedes tener con los que han sido tus cuates de rendición de cuenta durante tiempo es armar un grupo así. Entonces puedes mandar simplemente un texto bíblico, y los mandas a todos, algo que Dios está haciendo en este momento, y te mantienes en contacto, y donde suene la trompeta, alguien manda un texto, y todos están, ¿qué? Así, oyéndote, recibiendo el ánimo que Dios te está diciendo, o también oyendo tu grito de auxilio, oren por mí, Me acaban de decir que tengo piedras en un riñón. Oren por mí. Entonces todos tus amigos oyen tu trompeta y ya están orando por ti. Y muchas veces nos gusta como que preferimos más mantenernos un poco aislados y ser perros callejeros sin collar, sin placa y muy libres. Pero esos son los que atropellan a cada rato también. Entonces, son los que ves aquí en el libramiento. Fufi ya lo atropellaron. Entonces, muy, muy importante en eso, es una forma muy sencilla de mantenerte muy no al día, sino al momento, con algunos que tú conoces que pueden estar orando, que de por sí van a orar por ti probablemente, pero cada quien ya está como compartiendo, mira lo que vino a mi mente este texto, vino esto, tomar una foto. Y decir, leí este texto para ti, le tomas la foto, le mandas una sonrisa con así, mira, sabes que estoy orando por ti. Y los enemigos van a decir, no vamos a poder contra eso. Tienes que cerrar brechas y portillos en el muro. Y somos pocos, es muy extensa la ciudad, pero hay forma de mantenernos conectados. Ok, vamos por favor al Nuevo Testamento. Capítulo 5 ya trae otro tipo de oposición que es interna, que son problemas adentro y lo podemos ver mejor en otra luz, en otro momento, pero vamos al Nuevo Testamento, 2 Timoteo, capítulo 2. Y con lo que hemos leído en capítulo 4, simplemente viendo cómo no dejaron que algo les desviara de su prioridad y su misión, que era levantar el muro y cerrar las brechas, ponerle puertas. 2 Timoteo 2, versículo 20. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no necesitas controversias, ni acerca de que, si América o Pumas o Panamá o Costa Rica, no necesitamos controversias, no tenemos tiempo. Para eso, no tienes tanta energía, tanta pila, no tienes para estar gastando en eso. Déjalo pasar, deja que otros discutan. Tienes otros asuntos que resolver, otras cosas en que poner tu atención y realmente saborear y vivirlo bien. Entonces, no es que el food sea malo, simplemente no, que evita la contienda. Que no seamos contenciosos. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Eso es un asunto mucho más importante, para estar listos, para estar atentos, para darnos cuenta de lo que está pasando. Entonces, esas son prioridades. Pablo le marca a Timoteo sus prioridades. Vamos adelante, capítulo 3, 2 Timoteo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina. Está hablando en la primera parte acerca de falsos maestros y cómo engañan. ¿Y qué son los resultados? Versículo 10 dice, pero tú no. Tú no haces esto, tú no sigues su corriente, tú no te enredas en sus rollos. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Lo has seguido todo, Timoteo, ya lo sabes. Como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. En Listra es donde lo apedrearon y el Timoteo era de Listra. Probablemente presenció cuando lo arrastran y lo apedrean a Pablo. Cuando Pablo regresa en un año, ya se lleva a Timoteo. En un año Timoteo maduró lo que había escuchado y lo que vio. Y tú has seguido todo eso, Timoteo, y de todas me ha librado el Señor. Acuérdate del Señor, dice Nehemías. Recuerden al Señor, asombroso, temible, Él es grande, Él no falla, acuérdate de Él. Cuando estás pensando en tu enemigo, cuando estás pensando en amenazas y peligros, acuérdate de todo, de toda la verdad. Si es cierto hay una amenaza, si es cierto que hay un peligro, si es cierto que quizás no alcance tu dinero, si es cierto, pero acuérdate de todo, acuérdate que Dios no te ha dejado. Eso es también verdad. Y ve todo el panorama completo. Ok, entonces, acuérdate de eso, Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y tú dices, con razón. Cuando quiero realmente vivir y caminar en la luz y tener el gozo de agradar a Dios, siempre, siempre, siempre hay oposición, hay dificultades, hay algo que me cansa, que me distrae, que me desvía. Claro, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Sanbalat y Tobías y todo, ellos también tienen su fin. Cuando te cansas, algo que me ha servido muchísimo, cuando te cansas de hacer bien, cuando te desmaya el agobio de trabajar y hacer las cosas bien y hacerlas como delante de Dios. Lee el Salmo 73. Y el salmista dice, cuando vi esto, cuando vi al otro, cuando vi cómo le va bien al malo, dije, creo que lavé mis manos en vano. O sea, creo que traté de ser limpio en vano. Y sentí mal. Y me deprimió, y me enojé, y dije, ay, qué cosa. Y dice, hasta que entré en tu santuario y vi el fin de ellos. Tienes que ver toda la verdad, tienes que incluir toda la información en tu cuenta. Entonces vi el fin de ellos. Y al final el salmista está diciendo, yo fui como bestia contigo y nunca me dejaste. Yo estaba pensando muy torpe y no me dejaste. Y termina diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti en la tierra nada deseo. Entonces es su conclusión. Ya se le aclaró, ya despejó su mente y vuelve a algo sencillo, tranquilo, gozoso otra vez y está fuerte. Lee Salmo 73. Y si eso no te queda, lee también 37. 7:3 y 3:7. Salmo 73 y Salmo 37. Ambos son, por casualidad coinciden sus números, ¿no? Pero ambos son realmente para los que están levantando los muros de su ciudad y hay oposición y hay mucho escombro y hay cansancio y tú dices, ¿para qué vine? En Persia tenía una casa con 4 recámaras, cochera para 3 coches, alberca, jacuzzi, buena chamba, buenos ingresos, desde en Persia me iba bien. ¿Qué hago aquí en Jerusalén? Yo ni, o sea, ¿qué? Mejores escuelas en Persia y todo eso, ¿por qué vine con Nehemías? Entonces, esas son las preguntas reales que nos pasan. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto en estacionamiento cuando podía estar en mi cama y nadie me insulta y nadie me... Acuérdate de todo eso y lee esos dos salmos. Te lo voltea otra vez, lo ves bien, lo ves en otra luz, te sabe diferente lo que estás viviendo. Ok. Entonces, y sigue diciendo, versículo 14, eso es, Dios siempre cuando te dice, deja aquello, te da otra cosa que hacer, no te manda a un rincón a sentarte a copiar planillas o algo así, sino te da otra cosa que hacer, que es de provecho. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Entonces vimos primero en capítulo 2, prioridades, ahora estamos viendo persistencia. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Echa mano a lo que tú sabes de Dios. No sabes todo de Dios, no tienes todas las respuestas a tus dudas o tu curiosidad, no sabes cómo va a terminar toda situación en tu vida, pero echa mano a lo que tú sí sabes de Él, lo que sabes acerca de Él, echa mano a eso, porque es tu espada, es la cuchara de albañil, es tu herramienta, es la misma piedronona que tienes que alzar y colocar en el muro, que cada vez es más difícil porque el muro sí está agarrando altura y cuesta hacer. Cada hilera de piedra va a costar un poco más poner, pero porque está llegando más alto. Así es, así es. Ok, entonces, persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué ha hecho Dios en ti? ¿En qué momentos? Cuando marcas tu Biblia y luego repasas y estás y dices, ah, caray. Yo me acuerdo cuando subrayé este versículo, estaba pasando un tiempo muy difícil y Dios me motivó y me fortaleció. Y te acuerdas de todo eso, entonces sabiendo de quién lo has aprendido y de qué, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Una ciudad completa, con el muro completo, a su altura debida, sin brechas, sin portillos, con las puertas puestas y el cerrojo en su lugar. Las bisagras funcionan y la ciudad está protegida, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, vamos ahora a 1 Timoteo, capítulo 6. Y Pablo le dice otra cosa, y es interesante, todo empieza con T. Normalmente no me gustan bosquejos o estudios de eso, que luego de la constancia del creyente, la credibilidad del creyente, y luego están la corcholata del creyente. O sea, y como que viene muy rebuscado. Pero mira cómo cayó tan fácil. Según 1 Timoteo 6, versículo 11. Otra vez está diciendo, advirtiendo de cuestiones de distraerse, el amor al dinero, contiendas, gente mala, siempre tratando de corregir a los que no quieren ser corregidos. O sea, son pérdidas de tiempo y distracciones. Versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, completo, entero, preparado para toda buena obra, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, prioridades, ya vimos, y Nehemías tenía prioridades, persistencia, huir y escapar requiere persistencia. Si no pusiste bien tus zapatos y no amarraste las agujetas y tropiezas en tu propia agujeta, ¿qué onda contigo? Hoy en la mañana Alex quiso darle un zape con la cuerda que estaba brincando, pasó rolando y así como Alex venía, es lunes, entonces viene grumpy, entonces así, agarra así y le va a poner y pisó donde está eso, entonces le hace así, porque estaba pisando, estaba enredado en su pie y nomás faltaba que hiciera eso que alzar el pie, que él solito se cayera. Entonces huye de estas cosas, pero ¿qué haces para huir? ¿Cómo te mueves? Y haz esto bien. Huye de estas cosas. Sigue la justicia. Huir no es nada más buscar escapar, sino es llegar a algo. Huye, sigue. Dice, sigue piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre, pelea. Tres verbos activos aquí. Huye, versículo 11. Sigue, versículo 11. Versículo 12, pelea. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Acuérdate, Nehemías estaba reconstruyendo Jerusalén. Él estaba bien en Persia, pero tenía algo que hacer en Jerusalén. Pero nosotros no tenemos nada que hacer en Jerusalén. Nuestro hogar es el cielo. La morada de nuestro Padre se está preparando para nosotros. Es nuestro destino. Pero mientras, huye, sigue, pelea. Tenemos algo que hacer. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es una encomienda muy fuerte. Y por eso Pablo está diciendo en otras palabras, huye de estas cosas, hombre de Dios. tú tienes otras cosas que hacer, prioridades. Tienes que persistir en eso. Y también tienes que pelear. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos construyendo el muro y cerrando las brechas y simplemente ya la trompeta que se toca no es la de Nehemías, sino del arcángel, vas a decir, tirar tu espada y tu cuchara y botar así toda la mezcla, decir, órale, ya, vamos. Ya terminamos, ya no es necesario terminar el muro. Pero mientras haya una brecha, hay trabajo que hacer. Mientras existe un adversario, tenemos que pelear por nuestros hermanos, por nuestros hijos, hijas y mujeres y nuestras casas. Tenemos algo que hacer. Mientras existe un adversario, tenemos que levantar el muro y cerrar las brechas. Y después, ya no. Pero mientras, sí. Entonces, dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, quien habita en luz inaccesible, que es un muro de piedra, pero el que viene, el que se puede asomar un día para interrumpir mi trabajo y llevarme con él, es el único soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Qué importa un muro de piedra? No importa nada para él. Pero si me puso a hacerlo, voy a colocar bien la piedra, por si se asoma el Rey de reyes, que vea bien hecho el trabajo. ¿A qué te dedicas? ¿Qué te puso a hacer Dios? ¿Eres mecánico, médico, arquitecto, plomero, electricista, contador? ¿Qué te ha puesto a hacer Dios? ¿Cómo estacionas los coches los domingos? Todo esto, si el Rey de reyes se asoma, ¿qué va a ver? El que mora en luz inaccesible, ¿qué es lo que él va a ver si se asoma a ver mi trabajo? Y vas a ver, y no es preocupación, sino simplemente él dice, ¿qué onda, Jaime? Puedes decir, ¿qué tal? Y dice, ¿sabes qué? Tira todo eso, esas piedras nunca van a aguantar un temblor. ¿Qué? Tira todo, sí, tíralo todo. ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Para ti o para él? Entonces, a su gusto de él, para ser aprobado, un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ok, entonces, y dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ahora vamos a Efesios capítulo 6. Otra P. Efesios 6. Ya terminamos. Efesios 6, versículo 10. Acerca de la armadura de Dios. Entonces vemos prioridades. Tú, Timoteo, en una casa grande hay vasos de honra y deshonra. Hay para cosas muy buenas, importantes y cosas que son totalmente desechables. Tú quieres ser este vaso, el que es para honra. Y le dice cómo. Tus prioridades, Timoteo. Límpiate de estas cosas para que estés preparado para lo que Dios quiere hacer. Si Dios quiere hacer algo en nuestros tiempos en Cuernavaca y todo México, que es muy aparente, que viene pronto, que la ola está llegando a la playa. Y cuando eso empieza a suceder, que probablemente ya empieza, quieres ser un vaso para honra. Quieres ser lo que Dios agarra y dice, ok, llena esto. Está ya lavado y limpio y dispuesto. Algo que está ocupado y lleno de otras cosas, que está sucio, no es lo que Él va a usar. Y tú quieres ser parte de eso. Tú quieres estar edificando el muro. Tú quieres que cuando suene una trompeta, que estés así, con una espada y con una cuchara, echando mezcla, viendo alrededor, en alerta, trabajando y cerrando brechas. Entonces, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Finalmente no es Sanbalat, no es Tobías, no es Gesem, no son los amonitas, no son los oronitas, no son los samaritanos, no son los filisteos. No tenemos lucha realmente contra ellos. Un día se llama Tobías, otro día se llama Sanbalat, otro día se llama quién sabe qué. Realmente la buena batalla de la fe es la misma siempre, las armas son las mismas siempre, las tácticas son las mismas siempre, las promesas son las mismas siempre. Entonces dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces las armas tienen que ser adecuadas para eso, las promesas, las tácticas tienen que ser adecuadas, por eso no controversias, por eso no contiendas, por eso no perder tiempo, por eso no agobiarte en cosas no esenciales, porque son sus tácticas, distraernos, dispersarnos. Entonces tenemos que usar la táctica adecuada. Él cayó por soberbia, entonces yo tengo que ser humilde, es la arma. Contra soberbia. Él va a usar su mejor arma, que es soberbia, o temor, o vanidad. El soberbio es el más inseguro en todo el mundo, porque teme que alguien le quite de la supremacía. El humilde es el más seguro en todo el mundo, porque no teme a nadie. Dices, ¿cómo? Sí, chécalo nomás, haz la cuenta. Por tanto, entonces, ¿cómo se llama esta parte? Vimos prioridades, en una casa grande hay diferentes vasos, vimos persistencia. Tú acuérdate de que no aprendiste, Timoteo, y persiste. Vimos pelea, huye, sigue, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo se va a llamar esta parte? Empieza con P. Versículo 13, por tanto, toma toda la armadura de Dios, ponte, 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 hijo, ponte, ahí te va. Y cuando alguien agarra así, vas a decir, ¿qué? ¡Pum! Y ya te va a poner. Así me hicieron en mi primer año de prepa. Le empujé a un chicano, así de chaparrito, porque empujó a una chava, estábamos bajando del camión, y digo, ya aliviánate. Así, muy suave, ¿no? Muy amigable. Se prendió. Entonces voy bajando del camión y está así, ¿qué? ¡Pum! Y me pone, ¡pum! Y entonces a mí me habían enseñado, nunca contestes a uno de los chicanos porque tiene como 70 primos y todos se apellidan Castillo o Pérez o Martínez, es un parentesco interminable. Y si tú le respondes, mañana vienen con navajas y con cadenas en la mano y te van a dar. Así es que no, era en los 70 y era muy fuerte, muy tenso. Entonces, ¡pum, pum, pum! Escupir un poco de sangre, gracias. Me diste mi cátedra y mañana, pum, 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 otra vez. Entonces, ponte. Eso es la táctica del enemigo. Por donde quiera, te van a dar. Pero por eso, prioridades, persistencia, pelea la buena batalla de la fe y ponte, hijo, pon armadura, pon armadura. Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sabemos a qué venimos cuando ponemos así la coraza de justicia, los lomos ceñidos con la verdad, estamos así calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el yugo, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y un dardo de fuego no es una lanza que te atraviesa todo el cuerpo, no es una flecha que te queda así. Así, o en la espalda, así, es un dardo, es una cosa chiquitita. El domingo, a uno, viene así, estamos terminando ya, pues agarrando nuestras cosas, dice, ¿pueden orar por mí? Recibí un flamazo. Ok, y cuando me contó lo que fue, me dio risa, fue algo así. Ajá, pero cuando ya está en tu piel, en tu espalda, o aquí está, arde y arde y arde, y nomás estás, oye, ¿me haces favor? ¿Me puedes arrancar eso? Arde mucho. Son dardos de fuego. Y esas cosas, envidias, inseguridad, no me saludó, estará enojado conmigo, la habré regado. Y entonces empiezas a preocuparte, empiezas a estar así, y dices, yo creo que Dios me va a poner a un lado, no me quiere usar, no sirvo, y así. Y entonces así es así, ya. El escudo de fe. Dios sabe con qué se rifó. Cuando te llamó, cuando Jesús dice, sígueme, y te levantas y le sigues. Él sabe con quién se rifó. Y apagas el dardo de fuego. Él sabe qué proyecto inició cuando te salvó. Él sabe cuánto le va a costar levantar los muros de tu ciudad y poner puertas y cerrar brechas. Él sabe lo que es una ruina de ciudad, como un hombre que su espíritu no tiene rienda. Él sabe lo que es domar ese animal. Él sabe. Y te llamó sabiéndolo. Así. Y apagas el dardo de fuego. El escudo de la fe. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y ahí está tu WhatsApp, ¿eh? Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ok, entonces esos son buenos temas de oración. Entonces, prioridades, persistencia, pelea y ponte. Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias que nos has llamado a hacer algo bueno, a quitar y levantarnos de escombros, a mover piedra, a mover tierra, a mover pedazos de carbón y hasta encontrar quizás huesos. Pero tenemos que restablecer ruinas en lugares habitables, donde haya protección, donde niños puedan jugar y correr y aprender y reírse y haya voz de alegría y no de llanto. Señor, nuestra vida, como nos encontraste, no fue así. Y te damos gracias que nos diste dónde caminar y nos diste techo y cerraste alrededor de nosotros un espacio de sombra y nos cuidaste. Y te damos gracias por eso, Señor. Pero vemos alrededor y a cada lado de nosotros hay brechas y necesitamos hacer algo. Entonces pedimos tu ayuda, Señor, que podamos trabajar, que podamos pelear, que podamos estar atento a los que están a un lado o atrás y saber lo que hay que hacer. Y si el enemigo quiere venir y presentarse frente a nosotros, también, Señor, armados y preparados, que sepamos qué hacer y cómo resistir. Y gracias, Señor, que tú dices, acércate a Dios, resiste al diablo y él se huirá. Entonces enséñanos la secuencia, Señor. Primero acercarnos a ti, luego resistir y él se va. Señor, enséñanos estas verdades, ubícanos en esto, Señor. Fortalece nuestras manos, ayúdanos a hacer lo que nos toca hacer en nuestros tiempos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el Señor les bendiga.